Dios sabe lo que Él está haciendo contigo. Quizás tú no del todo lo sabes y por eso a veces te cargas, por eso a veces te sientes abrumado, sientes como que el Señor te ha dejado, pero no, Dios no te ha dejado, Él está ahí, Él está contigo, Él es el que te ayuda, Él sabe lo que está haciendo contigo. Hay algo aquí, es que usted tiene que entender que los pensamientos del Señor no son los pensamientos de nosotros. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un buen fin y una esperanza. Una de las cosas que Dios tiene es que no siempre nos explica los detalles de lo que Él está haciendo con nosotros. Pero nosotros como hijos y siervos de Dios tenemos que aprender a confiar en que Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos y que Él conoce todo lo de nosotros muchísimo mejor a lo que nosotros lo conocemos. Tú no te conoces tanto como te conoce Dios. Tus circunstancias, Dios las conoce, mejor que lo que tú las conoces. Así que el Señor quiere que tú confíes en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y yo quiero que esto se entre en tu corazón, porque si esto se entra en tu corazón, va a ser una columna para que tú puedas aguantar en el día malo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Cuando usted sabe que usted tiene un Dios que le oye en el día del conflicto, ya de su boca desaparece quejas como esta. Ah, yo estoy en esta situación y a mí nadie me ayuda. Ya desaparece. ¿Por qué? Por tu conocimiento. ¿De qué? De que el Señor te oye en el día del conflicto. Ya quejas como que, ay, me dejaron solo. Desaparecen. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Señor te envía ayuda desde el santuario cuando tú estás bajo presión. Así que vuelva a decirlo conmigo ahora, por favor. Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Amén. Ahora bien, escuche esto, mire. Para poder entender lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, nosotros necesitamos deshacernos de algunos pensamientos que no colaboran. Sí, lo voy a volver a decir. Para poder entender lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, necesitamos deshacernos de pensamientos, de fortalezas mentales que no colaboran. Escúcheme, para usted poderse llenar de Dios, va a tenerse que vaciar de usted. Para usted poderse llenar de Dios, va a tener que vaciarse de opiniones de gente que está alrededor de usted. Porque a veces lo que tú te dices a ti mismo no es coherente con lo que Dios dice de ti. A veces lo que tú oyes de otros no es coherente con lo que Dios quiere que tú oigas. Así que para poderme llenar de Dios, primero me voy a tener que vaciar de mí. Y voy a tener que vaciarme de lo que la gente me ha llenado. Si usted quiere, dele la gloria. ¿Alguien dice amén aquí? ¡Aleluya! Escúcheme, nunca ponga lo que debe estar primero a merced de lo que puede estar después. ¿Qué debe estar primero? El concepto que Dios tiene de ti. Cuando tu concepto es el que Dios tiene de ti, tú caminas con firmeza. No importa quién haya dicho lo que haya dicho de ti, si no es lo que Dios dice de ti, no tiene valor en ti. Ahora, el valor puede no tenerlo, pero tú dárselo. Alguien puede haber dicho de ti, tú eres un loco, tú eres un frustrado, tú eres el problema de esta familia. Eso no es lo que Dios dice de ti. Dios dice de ti, tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi hijo, yo estoy contigo para ayudarte. Pero en este caso, tú vas a tener que escoger a qué tú le vas a responder. Lamentablemente hay gente que con todo lo que tiene en Dios y con todo lo que es en Dios no camina así, no actúa así. ¿Por qué? Porque eligió caminar bajo el comando que otro ha dicho de él. Tú no sirves, tú eres un loco, tú eres un tonto, tú eres un estúpido. Pero que hoy el Señor aquí sea quebrantando toda palabra de maldición en contra de tu vida, en contra de tus emociones, en contra de tu casa, en contra de todo lo que Dios te ha hecho ser hasta aquí. Escúchalo bien, nunca pongas lo que debe estar primero debajo de lo que puede estar después. Y yo quisiera decirle a ustedes que tengo que poner el concepto que Dios tiene de mí por encima que el que yo tengo de mí. Igualmente tú tienes que sacar el concepto que Dios tiene de ti de abajo, del lado. Ponlo arriba, ponlo arriba. Porque cuando lo pones arriba, cuando sabes lo que eres en Dios, no importa si se burlan de ti, eso no te mueve. No importa si alguien no te entiende, eso no te mueve. No importa quién no te quiere en su grupo, eso no te mueve. No importa quién te rechaza, eso no te mueve. No importa quién no te ayuda, eso no te mueve. No importa quién no está contigo en los momentos que tú necesitas, no te mueves. Tú sabes quién eres. Padre, dale identidad a tu pueblo ahora. Por favor, cuidado si cambias lo que Dios te ha hecho ser por lo que otro quiere que tú seas para que tú puedas encajar en el mundo de él. Hay gente que está perdiéndose de lo que Dios quiere que sean y se está transformando en lo que otros quieren que sea. Tú eres un diseño único y exclusivo de parte de Dios. No es normal que todo el mundo a ti te quiera. No se supone que todo el mundo te quiera. Tú no naciste para que todo el mundo te quiera. Ay, ¿qué es eso? Es que no. Es que ni a Jesús todo el mundo lo quería. Y tú sabes dónde es que está fallando el tema de la identidad de mucha gente. Que no aguanta ser rechazado. Tu problema no es que te rechacen. Al contrario, tu problema es que te acepten donde te deben rechazar. Yo no sé si alguien puede. Yo no sé. Te lo voy a volver a decir. Tu problema mayor no es de que te rechacen en algún lugar. En todos los lugares no te pueden aceptar. Eso es lo primero, porque tú no se supones que encajes en todos los lugares. Y gloria a Dios porque tú no encajas en todos los lugares. Así que te voy a decir algo, si tú por querer encajar te conviertes en algo que no debe ser, perdiste lo prioritario. ¿Qué es tu identidad en Él, en Cristo, en Cristo? Dile al Señor, revélame lo que tú quieres que yo sea. Te voy a decir lo que Dios quiere que tú seas. Una persona que no se dobla ante lo que está mal. Que no anda buscando popularidad ni aceptación haciendo lo incorrecto. Que tiene un carácter tan firme que se atreve a quedarse siendo el ejemplo en el trabajo, aunque sus compañeros no quieran comer con él. Una persona íntegra, una persona que pone a Dios primero, le importan menos los seguidores que su integridad. Así que no aplaude lo que está mal, ay Dios mío, ni le celebra a nadie lo que se debe denunciar. Escúcheme, si usted tiene un buen amigo y ese amigo está haciendo cosas incorrectas y espera que usted lo apoye, ¿por qué su amigo no lo apoye? No le dé la razón a alguien que no la tiene. Dios te viene a decir, quiero que tú seas la sal de la tierra en el lugar donde yo te puse. Yo cuento contigo para que tú me representes. No quieras encajar en todo. No quieras que todo el mundo te apruebe. No quieras que todo el mundo diga, ay, este sí me entiende. No, cuida tu identidad. Vive para Dios. Haz las cosas como Él quiere que tú las hagas. Y te voy a decir quiénes se van a quedar contigo al final. Los que se supone que se queden. Al final se van a quedar contigo los que se supone que se queden. Y esos son los que tú necesitas. Escúchame, ay Dios mío, hay algo que hace que haya un sacudimiento en ti. ¿Y qué es algo cuando tú mismo te sacudes? Sacudirse es decir, esto no es lo que yo soy. Así que yo no sé en qué lado fue que lo agarré. ¿Con quién yo estaba hablando cuando esto se me pegó? Porque hay gente que se le pegan hasta los ademanes de la gente que no anda de modo correcto, la mueca, la seña. Gente bien, que usted la veía bien, y desde que comenzaron a andar con alguien, se dañaron completamente. Dice la Biblia, ay, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No dejes que nadie dañe lo que Dios ha venido construyendo en ti. No dejes que nadie lo dañe. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Ay, Dios. Lo primero, diga conmigo, lo primero no es agradar a un hombre, es agradar a Dios. Ay, Dios mío, mira, si en este año tú te dispones a llevar eso delante de ti como un principio, lo primero no es agradar al hombre, es agradar a Dios. Y cuando agrado a Dios, el hombre y las personas, los seres humanos que tienen que quedarse conmigo, se van a quedar. Se van a quedar con lo que yo soy, con mi verdadera identidad, no con lo que yo trato de ser para agradarlo a ellos. ¿Vamos bien? Número dos, la dificultad de algunos, ay Dios, es que no saben cómo poner sus prioridades claras. Hasta que usted no tenga una conciencia que le permite establecer sus prioridades claras. A ver, ¿tú sabes lo que pasa con mucha gente? Que está poniendo primero lo temporal antes que lo eterno. Ellos ponen siempre lo temporal antes que lo eterno. Cualquier cosa en la vida de ellos está por encima de Dios. Entonces así no hay forma de que tú puedas resistir cuando llegue el día malo. ¿Por qué? Porque tú has puesto como fundamento de tu vida algo que puede estar en el lado. El fundamento de tu vida debe ser Dios. En Mateo capítulo 7 verso 24 la Biblia dice: de modo que el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, descendió lluvia y la casa no cayó. Escúchame bien, el problema de poner otro fundamento en ti es que si viene río, lluvia y viento y no encuentra el fundamento correcto, tu casa cae. Por eso es que a veces usted ve que lo que hace que algunos se ahorquen hace que otros adoren. Que lo que hace que uno tome una pistola y le dispare a otro, hace que otro se vaya de rodillas a orar a su habitación. Es la misma presión, pero no le llegó a la misma casa. Si alguien puede aplaudir a Dios, que lo haga bien.